A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Supongo que estarías enamorada de este Michael Furey, Greta, dijo. Me sentía muy bien con él entonces, dijo ella. Su voz sonaba velada y triste. Gabriel, sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla más lejos de lo que propuso, acarició una de sus manos y dijo, él también triste, ¿y de qué murió tan joven, Greta? Tuberculoso, supongo. Creo que murió por mí, respondió ella. Un terror vago se apoderó de Gabriel ante su respuesta, como si en el momento en que confiaba triunfar, algún ser impalpable y vengativo se abalanzara sobre él, reuniendo las fuerzas de su mundo tenue para echársele encima. Pero se sacudió libre con un esfuerzo de su raciocinio y continué acariciándole a ella la mano. No le interrogó más, porque sentía que se lo contraría a ella todo por sí misma. Su mano estaba húmeda y cálida. No respondía a su caricia, pero él continuaba acariciándola tal y como había acariciado su primera carta aquella mañana de primavera. Era en invierno, dijo ella, como el comienzo del invierno en que yo iba a dejar a mi abuela para venir acá al convento. Y él estaba enfermo, siempre en su hospedaje de Galway. Y no lo dejaban salir y ya le habían escrito a su gente en Outer. Estaba decaído, decían, alguna cosa así. Nunca supe a derechas. Hizo una pausa para suspirar. El pobre me tenía mucho cariño y era tan gentil. Salíamos a caminar, tú sabes, Gabriel, como hacen en el campo. Hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud. Tenía muy buena voz. El pobre Mike. Dublineses. Este sábado nos acompaña James Joyce, el cuarto elemento de este programa. Unido también a Antonella Esteves. Buenas noches, Antonella.
Hola, ¿cómo están?
A Patricio López.
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Dublineses, un libro que es un libro de cuentos, pero que curiosamente, y esto hasta los entendidos lo señalan, se podría leer como una novela, porque hay alguna clase de continuidad ambiental, espiritual, incluso alguna continuidad de los personajes, algunos personajes que se repiten. Un libro que trae 15 cuentos, el original tenía 12, estoy calculando 6, 7, 8, 9, 10, 15, está bien. El original tenía 12, luego se agregaron algunos más luego de la muerte de Joyce. Un libro escrito en 1905, publicado sin embargo 9 años después, 1914, después de que ya se había publicado el primer libro relevante en prosa que de Joyce, que es El retrato del artista adolescente, y su primer libro de poesía, que olvidé su título. Que fue su primera publicación, de hecho. Y Dublineses en realidad no le fue muy bien. Antonella tiene las estadísticas, por favor.
Tiene estadísticas.
Pero a lo que hemos llegado.
Sí.
No, es que además
corner número
4. Escucha, pero no la tengo a mano. Pero estábamos hablando con Alberto de la frustración del escritor frente a la no venta de los libros, y era como que en los primeros 2 meses había vendido...
Los 6 meses.
6 meses había vendido 200 libros.
Claro.
Y en los siguientes 2 meses había vendido 14 libros.
Y en los siguientes 6 meses había vendido 6 libros.
Oye, han pasado 100 años de eso.
Sí, 100 pues.
Años. Justo 100 años.
Desde la publicación. Lo elegimos deliberadamente.
Como hacemos todos nosotros, claro, todo a propósito de la contingencia.
Eso. James Joyce en ese momento escribía junto a ese famoso escritor italiano llamado Franco de Deterioro.
Claro, había una guerrita por ahí cerca, ¿no?
Sí. Pero luego del Ulises, Dublineses agarró así como todo.
Es que luego del Ulises, leer Dublineses era un paseo, claro, por el parque.
Claro, en realidad todos dijeron, esto sí que me lo puedo leer.
¿Pero Ulises es antes o después de esto?
Después.
Es después.
Es después.
Escrito después, publicado
antes.
Ah, mira.
Claro. Si es que esas son las locuras de los escritores.
No, es increíble, y así uno se va enredando y no sabe muy bien qué decir al final.
Bueno, vamos por partes. Es muy difícil, el programa más difícil que siempre podemos hacer. No, los de poesía pueden ser muy difíciles, depende de los versos. Pero lo más difícil dentro de la prosa son los libros de cuentos, porque uno dice, ¿por qué cuento comienzo?
Sí. ¿Ya? ¿Partamos por arriba o partimos por el detalle? Es
que yo creo que un bonito ejercicio que era el que comentábamos con Alberto antes era que finalmente uno dice, ya, leí Dublineses. ¿Y cuál es el cuento que te quedó? O sea, como, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en esta lectura?
A mí me quedaron tres. Voy a hacer el listado. Voy a hacer el listado de todos para que se acuerden ustedes.
Es metodológico que lo han de ver.
Y lo busqué todo. Las hermanas.
Espérate. Uno está desnudando quién es realmente cuando elige los cuentos que elige.
Sí, por supuesto. Pero eso voy a decir primero todos y después...
Ya.
Yo sé cuál tiene pato que yo tengo repetido.
Sí, claro. Pero no voy a decir nada.
Las hermanas. Que es un joven que... se enfrenta con la muerte de su amigo sacerdote, el padre Flynn, y la historia navega por aquellas temáticas. Un encuentro. Dos niños que huyen de la escuela para pasar el día en Dublín y termina encontrando un hombre imperturbable que habla furtivamente de niñas y castigo para los niños.
Perturbado, podría ser.
Y de muchas otras cosas. Árabe.
Ajá. Ah, no, está yendo por todo.
Todos, estoy demostrando, nombrando todos.
Ah, ya. Estás haciendo
el listado completo.
La sinopsis.
Sí. La sinopsis. Árabe es la primera experiencia intensa de un muchacho con la atracción física y emocional por una chica. Evelyn.
Hasta ahí puros protagonistas menores, ¿eh? Sí. Jóvenes, chiquititos.
Sí, hay un tema con la adolescencia.
Es como una cronología, ¿no?
Sí.
Mientras
es verdad.
Mientras más avanza, más viejitos son los protagonistas.
Mira, bonito. Primer hallazgo de Patricio López, pongámosle una sonrisita.
Un corazón.
Una carita feliz.
Después de la carrera, es de un joven adinerado, ¿se acuerdan? De Jimmy Doyle. Pasa una noche decadente jugando con un grupo de jóvenes millonarios. ¿Quién no la pasaba?
¿A quién no le ha pasado?
Dos galanes.
A ti últimamente te ha pasado. Lo leí por ahí.
Eso también es literatura.
Falacia. La acusé de falacia la noticia. La reunión existió, los temas no fueron los mismos. Dos galanes. Un par de hombres intentan robar dinero a una mujer.
Sí.
Con quien uno de ellos se ha envuelto amorosamente. La casa de huéspedes. Una complicada red de motivos y manipulaciones implican la tentativa de la señora Munray de casar a su hija con un hombre joven.
Pero bueno.
Sí.
Una nubecilla. Un reencuentro entre hombre tímido.
Una pequeña nube, dice el niño.
Claro. Y un amigo lascivo, Cala. Sí. Duplicados, un empleado empobrecido, alcohólico con sobrepeso, empeña su reloj para una noche de borrachera.
Uy.
Ese es fuerte.
Sí. Uy,
polvo y ceniza. Una anciana realiza una visita a la familia de un hombre que solía cuidar cuando era una niña. Un triste caso. Un inteligente cajero de un banco casi se enamora de la esposa del capitán de un barco. 4 años después de haber rechazado, leyó un artículo de periódico de su suicidio. Efemérides en el comité. Un grupo de políticos pomposos y arrogantes se reúnen en Dublín para discutir las próximas elecciones. Y la situación de Irlanda tras la muerte de Parnell. Una madre, la señora Kearney, hace un contrato para su hija tocar una serie de conciertos folclóricos irlandeses. Y hace una escena terrible cuando los responsables del festival intentan reducir el monto a pagar. A mayor gracia de Dios, un hombre en su camino al alcoholismo es maniobrado a una salida religiosa por su esposa y un grupo de sus amigos. Y los muertos, el más conocido de todos por la película... Gabriel Conroy y su mujer Greta van a una fiesta de Navidad donde Greta escucha una canción que la hace recordar a un joven ya muerto, leímos el fragmento al principio, de quien estaba profundamente enamorada y que se mató por despecho de ella.
Se mató de pena.
De pena,
se dejó morir más
porque
bien.
Ella se iba.
Ella sí. Se iba.
Sí.
Bueno, esos son los cuentos. Antonella, por favor, sus tres cuentos.
Mis tres cuentos, yo creo que duplicados. Me hizo daño, mucho daño.
¿Duplicados?
El final de Duplicado es brutal porque, sí. Bueno, a lo mejor después podemos entrar porque es todo, uno ve la insatisfacción de este hombre todo el tiempo y después se va a borrachera con los amigos todo el tiempo y igual está frustrado porque toma y porque las cosas no le salen y después llega a la casa y le saca la mugre a su hijo. Eso, ese es el cuento.
Y le saca la mugre.
Sí. Evelyn.
Sí.
Porque, claro, tú contaste como la sinopsis argumental, pero la gracia de Dublinese es el tono.
No, claro.
Entonces, que es de una chica que está enamorada de un hombre con el que pretenden abandonar Irlanda y irse a las Américas, y ella no se atreve a dejar a su familia.
Así es.
Y es tan angustioso, y creo que me pareció también muy interesante Dos galanes.
Dos galanes.
No, es que hay otros que son más terribles. No, es que no sé. Déjame pensar.
Pero estamos por ahí.
Sí. Yo debo andar romántico.
A ver, díganos.
A mí me gustó Evelyn y me gustó Los Muertos.
Evelyn y Los Muertos.
Sí.
Y hay uno que lo está nombrando.
¡No!
hay una niña que se llama Polly, Patricio.
Sí.
Hay una niña que se llama Polly. Y que está muy bien relatada la escena en la cual ella seduce a un hombre de 35 años, joven, con alguna dote, algún nivel de ingreso, una pensioncita.
En torno a los 35 años.
En torno a los 35 años. Ella no, en torno...
35 años. Como gente que conocemos.
O sea, decía 35 años, pero eso no hay que entender las cosas literalmente. No.
Y ella en torno a los 19.
Claro, claro.
Ya, pero a ver... No sabemos quién seduce a quién. Sabemos que la mamá la quiere casar.
Antonella.
Alberto.
El feminismo no puede llegar tan lejos. Aquí no,
Alberto,
vamos a mostrar Alberto, las pruebas.
Ya mostré las pruebas. Porque el libro no dice quién seduce a quién, dice que la mamá la quiere casar.
Entra por esta puerta la doctora Polo para escuchar nuestros descargos.
Los hombres siempre creemos que seducimos.
Lo que importa es que Patricio recuerda a Polly con intensidad. Eso es lo que me parecía importante señalar.
Claro.
Y eso se llama. Y eso se llama la casa de huéspedes.
Muere de viejo. ¿Eh?
No, ¿qué quiero decir? Porque esa es justamente una de las elecciones que yo tengo. Claro. Y que yo sabía que Patricio también, cuando lo leí hoy día, estaba parado en una calle leyendo ese cuento. ¿Sí? Digo, no.
¿Y por qué te gustó, Alberto?
Yo pensé que te iba a decir, ¿y por qué te acordaste de mí, Alberto?
El hombre de 35, por eso.
Tira el córner, vamos. Claro,
no,
vamos.
Por la niña de 19.
En fin.
La casa de huéspedes me pareció muy notable. Los muertos me pareció muy notable. Y ahí estoy en... a mí me gustó un encuentro, el de los dos niños, que me parece una... La construcción de esta escena como que pivotea a través de este vagabundo loco que transita entre la amabilidad y la locura total y qué sé yo.
Sí.
Es como, me pareció interesante como...
Arabi a mí me gustó.
Arabi, sí.
Que es como probablemente el cuento menos ácido de todos.
Sí, sí.
Bueno, eso es importante, ¿eh? porque el libro tiene varios cuentos que te destruyen, digo retóricamente, no es que a mí nada me pueda destruir.
No,
nada, compañero.
Pero lo hace sin ningún afán. Es un libro... escrito con una vocación de imparcialidad, como con una distancia, ¿no? Es un libro que en general carece de adjetivos calificativos, que no genera las condiciones para que a través de lo formal uno caiga derrumbado, como que toma distancia, aunque indudablemente se nota que hay un involucramiento de Joyce porque es su sociedad, es su realidad. Ya hay, cuando uno suma los cuentos, ciertos discursos políticos invisibles que se repiten. Pero es un libro sobrio, ¿no? Como en la línea de estos cuentistas que evitan muchos adjetivos calificativos, muchos recursos líricos, y que por eso mismo es muy demoledor en su sobriedad. Y eso uno lo va encontrando en todos los cuentos. Bueno, los cuentos del final van siendo un poquito más largos que los del principio, pero en general tampoco es demasiado experimental en los recursos. Por lo tanto, nos encontramos con una pluma que es eminentemente tradicional, con vocación de sobriedad, y que si te basta es por cosas que el autor y el lector saben, pero que no necesariamente están escritas.
Que no necesariamente están escritas.
Claro, sí. Es como una comunión melancólica.
Efectivamente.
A mí me recordó cierto Haneke.
Haneke.
Sí.
Mira.
El Haneke de caché. O el Haneke...
¿El expresidente de la RDA?
No.
Erich Haneke.
¿Erich Haneke?
No. Haneke. Estaba pensando en esta cosa que tú decías de la distancia, y yo creo que probablemente por eso se hace más duro. Sí. Probablemente, porque relata cómo filma Haneke, cómo filman muchos realizadores contemporáneos, que es como en plano general. Mm. O sea, como que no se mete en las profundidades y no usa muchos recursos adjetivos, como dices tú, ni se queda en las profundidades del personaje, no le hace la floritura, sino que más bien está a cierta distancia y las cosas pasan delante de uno. Y de repente los cuentos terminan abruptamente y es muy desolador también, porque es como una fotografía de un momento. Y uno como que trata de acompañar a los personajes un rato y de repente pum, se acabó y siente como que uno los vio pasar nomás y sí. no pudo involucrarse más. Y además que en la mayoría de los casos son muy melancólicos también.
Son finales tan violentos como los de Borges, que uno siente que uno ve que se va acabando el texto y dice, pero ¿cómo se va a estar acabando? Si esto no tiene sentido, que se vaya acabando, se va acabando, se va acabando. Pero en el caso de Borges siempre termina con alguna cuestión gloriosa. Y aquí muchas veces termina en modo menor, termina...
Bueno, es un modo menor.
Eso también es bien notable, porque describe en general hechos nimios.
Sí.
O sea, son hechos
Historias mínimas de un irlandés de la calle.
Historias mínimas de personas mínimas. O sea, son hechos incluso intrascendentes en la vida de personas intrascendentes.
Cosa que para la época era muy complicado, porque en general lo que se escribía eran hechos relevantes.
Los grandes relatos.
La idea de hacer esta historia de los personajes nimios... salvo que hicieran Dostoyevsky tomaba personajes nimios, pero para hacer cosas excepcionales, para un crimen, para aquí no, aquí son personajes nimios que se enfrentan muchas veces a simplemente su nimiedad.
Y instala la idea o te mete de contrabando el mensaje que de repente la descripción más notable de una determinada sociedad o de un determinado grupo es a través de los pequeños gestos, ¿no? Sí. O sea, no a través de lo que te distraiga, sino lo que las personas hacen cotidianamente, dan cuenta de lo que esa persona es y lo que su entorno es, ¿no? Eso también es bien notable, porque uno termina diciendo, bueno, así era Dublín a principios del siglo XX, pero en ninguna parte te dice así era Dublín a principios del siglo XX.
Claro. ¿Este? Como... las calles angostas de Dublín, no hay nada de eso. Hay un tono, hay una temperatura ambiente, hay un color...
Pero es como mirar un álbum de fotografía.
De hecho, mi libro trae.
¿Álbum de fotografía?
Trae fotografías.
A ver, Antonella, despliegue su virtuosismo semiológico.
¿Ves?
Mira.
Trae fotografías, ¿sí? En cada uno de los capítulos.
¡Qué bonito! Esa es la edición de... Para que la gente sepa...
Para que la gente sepa, edición Lumen.
La edición... Lumen, es bonito. Lumen le pone color. ¿Eh? ¿Qué me iba a preguntar, queridísimo Patricio López?
Despliegue su idea semiológica. La fotografía. La idea de la fotografía vinculada con dublineses.
Es que a eso me refiero, que ¿cuál es la relación que uno tiene con eso? ¿A qué lo estaba escribiendo Joyce? Porque probablemente hay un ejercicio identitario muy potente ahí. Y además pensando en el contexto. O sea, estamos hablando de un momento en que Irlanda se está definiendo como nación. Está toda la movilización para generar la guerra de independencia, básicamente, que está pasando en ese momento.
Claro, todavía era colonia absolutamente,
sí,
el Reino Unido no había
pero alcanzado. Se está empezando a organizar ahí, claro. para generar esta guerra, aparece presión a Inglaterra para que lo suelte. Entonces, en ese contexto, la idea de identidad me parece que es fundamental. Y me parece que un poco lo que está haciendo Joyce aquí es instalar la idea de las características propias que tiene el ser dublinese. Eso desde ese contexto, ese momento que me parece muy potente, y me pasa a mí también que desde un lugar donde uno está tan lejos, a pesar de que esta Irlanda, la que describe Joyce, es una Irlanda que a mí me ha interesado mucho durante la universidad, bueno, porque me gustaba mucho YouTube también, como que empecé a investigar mucho exactamente sobre el proceso de independencia y después la guerra civil irlandesa y todo eso. Entonces, claro, pienso desde Santiago, 2014, cómo uno se acerca a ese mundo, a ese cotidiano, y es como ver un álbum de fotografías. Por eso estoy
¿Viste el viento que sopla en la cebada?
Sí.
Ah, impresionante.
Impresionante. Michael Collins, sí, impresionante.
A mí me recordó ese cuentista que era lo que era por su editor, por Gordon Lichy. Siempre se me olvida el nombre del autor.
Carver.
Carver, Me recordó a Carmen.
Bueno, tú sabes que...
¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?
Sí, ese.
Resulta que...
¿Era Juan Carlos?
Resulta, Patricio. Notable, Patricio. Sí. Es completamente cierto. Se considera que, para todos los que creen que Carver es, que inventó la metodología esta de limpiar los textos y cortar historia, muy rápido, qué sé yo, se considera que efectivamente el antecedente clave de... Aparte de Chekhov, que es menos, en realidad, menos cercano, pero por el cuentito corto, la cosa...
Pero Chekhov igual es más... Bueno, pero también es muy atmosférico.
Sí, es muy atmosférico, pero es un poquito más ampuloso.
Eso te iba a decir, es como más elegante.
Es más elegante. Aquí hay una prosa espectacular, pero no es elegante, no pretende elegancia. De hecho, suele buscar más bien la aridez para poder reflejar lo que está...
La aridez tratando. Soria.
Claro.
No la aridez intelectualizada.
Claro, no la aridez de ¿cómo se llamaba? ¿Espantacadáveres? ¿Cómo se llamaba ese?
Onetti.
Pero a mí me pasó que Carver a mí no me gustó. Pueden buscar el programa, sí. Lo hicimos hace un tiempo atrás, y a mí Dublinesa me gustó mucho.
Claro.
Pero creo que probablemente tiene que ver con el mundo al que te invitan.
Sí.
Y tiene que ver con cómo hemos cambiado. Y si cayera el libro en tus manos ahora, a lo mejor te gustaría...
¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?
Pero podríamos
me han pasado cosas más.
Tenemos que probar otro Carver.
Ahora, yo antes de que vayamos a la canción, quiero dejar en evidencia que hay una distancia sideral entre lo elevado que es el espíritu de Antonella y mi vulgar tránsito por esta vida. Porque
tu tránsito es lento.
Porque Antonella hablaba de sus vínculos con Irlanda y de su interés en Irlanda. Bueno, mi mayor vínculo con Irlanda es que gracias a Irlanda puedo beber mucha cerveza en el día de mi
Pero es una profunda...
Sí,
es
17 de marzo, pero, gracias a Irlanda...
Pero es una profunda relación eso, sí, imagínate. Es
magnífico.
Además, San Patricio, tú eres el santo de Irlanda.
Claro, San Patrick Day, imagínate.
Claro, pues, claro.
No es poco.
Bueno, vamos a escuchar... Voy a poner mi tema por delante, si me permiten, compañeros republicanos.
Usted manda.
El tono festivo, ¿ya?, de esta de estos cuentos me convocó a... Y la verdad, gracias al apoyo no solo emocional, sino que empírico y logístico de Antonella Esteves, a convocar una canción que se llama Cry, Cry, Cry. Y en la versión, que es la original, de Cabana. Vamos a escucharla.
The road from Bandon to Macroom, I stopped at Bill the Blah, where that black day in 22 they cut Mick Collins down for freedom. To achieve greater freedom is hope that might have been if the big fella had only lived to realize his dream. You could cry, 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 cry a sea of tears. Cry, cry, cry for 800 years. Cry till your eyes go dry, cry till you go blind. But crying won't change a blessed thing. There's no use in crying. As I walked up past Kilmainham Jail and I thought of what went down when they tied James Connolly to a chair, shot a dying man to the ground. It's where they tortured Robert Emmett. Wolf Tone took his last breath. Joe Plunkett, he was married there, and in the same hour put to death. You could cry, 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 cry a sea of tears. Cry, cry, cry for 800 years. Cry till your eyes run dry, cry till you go blind. But crying won't change a blessed thing. There's no use in lot for crying over things that are long gone. Forget about Chucky or Law. Our day is here and now. We must embrace it with bold courage, no uncertainty or fear. Take our place amongst the nations, let our martyrs rest in peace. You can cry, 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 cry a sea of tears.
cry, cry, cry for 800 years. Cry till your eyes run dry, cry till you go blind. But crying won't change a blessed thing. There's no use in crying.
¿Qué será de mí ahora? Le juró que se mataría. Él la animó débilmente, diciéndole que no llorara, que no tuviera miedo, que todo se iba a arreglar. Sintió sus pechos agitados a través de la camisa. No fue toda su culpa si pasó lo que pasó. Recordaba bien, con esa curiosa memoria paciente del célibe, las primeras caricias casuales que su vestido, su aliento, sus dedos le hicieron. Luego, una noche ya tarde, cuando se desvestía para acostarse, ella llamó a la puerta toda tímida. Quería encender su vela con la de él, ya que la suya se le había apagado una ráfaga. Le tocaba el baño a ella esa noche. Llevaba un amplio peinador de franela estampada, abierto. Sus blancos tobillos relucían por la abertura de sus zapatillas felpudas y su sangre vibraba tibia bajo la piel perfumada. Mientras encendía la vela, de sus manos y brazos se levantaba una tenue fragancia. En las noches en que regresaba muy tarde, ella era quien le calentaba la comida. Apenas se daba cuenta de lo que comía con ella junto a él, solo los dos de noche en la casa dormida. Y qué considerada. Por la noche, ya fuera fría, húmeda o tormentosa, era seguro que ella le tenía preparado su vasito de ponche. Tal vez pudieran ser felices los dos. Dublineses. James Joyce.
Hay que decir algo por si hemos dado sin querer lugar a un malentendido.
Ay, a ver.
Porque, claro, estaba lo que decía la Antonella, que eran épocas como convulsionadas. Está esta descripción muy minuciosa de Joyce de Dublín. Y a lo mejor pudiéramos haber dado la impresión de que Joyce describe con cariño, o con nostalgia, o con melancolía a Dublín. Y la verdad es que no, para nada. Uno le da la impresión de que en realidad a Joyce no le gusta poco o nada el lugar donde le tocó vivir.
Pero salió rápidamente de Dublín, además, de Irlanda.
Incluso uno le da la impresión que pudo haberlo escrito desde fuera, porque precisamente por la distancia de la que hablábamos en el primer bloque. Y en el libro habla efectivamente de esta época en la cual está la bota del imperio británico. Pero también habla de una suerte de enemigo interno, porque se repiten en muchos cuentos la decadencia de los curas o la decadencia de la Iglesia Católica, y entonces hay una mirada muy descarnada y crítica sobre ese mundo. Un poco para recordar esta pintada anarquista, que la única iglesia que ilumina es la que arde, y a propósito del Pastor Soto, este es un libro donde se expresa con muy poco aprecio de todo ese mundo, que además tiene un peso significativo en la cultura irlandesa hasta el día de hoy.
Yo creo que, a ver, el libro tiene varias características. Primero, hay un presunto realismo. O sea, uno ve descripciones, no meticulosas, ni densas, ni decimonónicas, ni naturalistas, pero sí descripciones eficaces, ¿ya? De el caminito de ceniza antes de llegar a la casa, de la forma del ataúd, En general, el trabajo descriptivo es sólido. Sin embargo, el trabajo descriptivo en realidad es simbólico. Uh-huh. O sea, el caminito de ceniza siempre precede un mal augurio. ¿Ya? La presencia de una luz siempre significa la posibilidad de que una puerta se abra. O sea, hay un trabajo simbólico muy, muy intenso, muy delicado, muy cuidadoso, en el cual van apareciendo, van emergiendo elementos nuevos en la narración, en la historia, en el argumento, en las peripecias, gracias a los objetos. Así los objetos es. Preceden, anuncian la llegada de los distintos momentos. Lo otro que caracteriza al texto es la epifanía, el momento en el cual algún actor, algún personaje, no siempre el más relevante, se ilumina. Sí. Iluminación es débil, no estamos hablando de la gran verdad, no estamos hablando de la Lef de Borges.
En pequeñas circunstancias.
Pero sí. En el momento en que él comprende algo, ¿no? Ese momento de la revelación griega, uh-huh. También, o sea, el momento de la...
El umbral.
Mm. Que es también la crisis, digamos. Normalmente algún destino, alguna clase de tormento, en fin. Eso también es bastante corriente en el libro. Además, la sensación de que uno recorre un camino. Ese camino que uno recorre está basado en un topos, en un lugar. O sea, el conjunto de cuentos tiene como unidad central Dublín. Pero logra transformar el Dublín espacial, porque no opera por leyes de cuotas, digamos. Uh-huh. No es que el barrio tanto, el de arriba y el de abajo. No funciona así. Está representado todo, pero no funciona por cuotas, digamos. Uno siente que Dublín se transforma de pronto de un espacio a un tiempo. Como que uno recorre un tiempo, ¿ya? En circunstancias que lo que recorre es un espacio, que recorre una ciudad,
claro,
o que recorre
un
vidas.
Momento, claro.
Porque recorre vidas de personas que están en un lugar. Entonces, y como bien decía Antonio al principio, los lugares nunca son lugares per se, sino que son lugares para alguien. Para alguien en un sentido a veces muy lamentable, triste, impúdico, indecente, mínimo, patético, lo que uno quiera, pero normalmente en un modo bastante más agrio, o, sí. Qué sé yo, desagradable incluso, pero es ese el sentido. De hecho, por eso traje música de fondo a propósito, Nocturnos.
Sí, porque hay algo que está sobredicho pero no está dicho, que ese es el...
El dedo de Patricia.
Que el Dublín que retrata Joyce es el Dublín de la gente común y corriente. No es el Dublín del poder, ni de la aristocracia, ni de las clases altas. Sino, qué sé yo, clase media baja, gente pobre no miserable. Eso es.
Cuando aparece la clase alta, aparece siempre además en un tono de porque tiene mucho de sátira también. Sí.
Pero no hay mucho.
No, muy poquito.
Ahora...
Yo creo que son dos cuentos que aparecerá alguien de...
Dos cosas a propósito de lo que decían. Efectivamente estaba buscando acá, en donde está toda la verdad, en Wikipedia, que dice que entre 1904 y 1905 él estaba en Pula.
¿En Pula?
Que es una ciudad parte del Imperio Austrohúngaro en ese momento y hoy parte de Croacia. Entonces efectivamente estaba lejos escribiendo dublineses. Y la otra cosa que decían respecto a la atmósfera, yo creo que hay una... A lo mejor tiene que ver también con la película.
¿Que la viste?
Sí,
la
sí,
de los muertos.
Sí, John Huston, excelente película además. Pero lo que a mí se me imagina un tipo de... Y creo que eso es muy potente. Y si ustedes me preguntan en estos 4 años, que me acuerdo los libros, de los que me acuerdo la atmósfera, más que cualquier otra cosa. Y aquí
eso
hay una cosa
siempre.
Hay una cosa muy potente que tiene que ver con como la iluminación de lámpara de gas.
Claro.
Claro, iluminación tenue.
Completamente
claro.
Tenue, sí.
Claro. O de en la película de Dublín ese.
Sí, es verdad.
No hay ninguna posibilidad de imaginarse la luz de un hospital.
No.
O cuando es de día, uno se lo imagina nublado. Mm. Me acordé de una película irlandesa. Una
bueno,
que se
llama Anochece a las 2 de la tarde.
Sí, Las cenizas de Ángela.
Claro.
¿La viste?
Sí.
Que también es como...
De Pinter esa película, claro, además.
También es como sombría, ¿no? Es
terrible. Pero esa es como sepia, derechamente, sepia, esa película. Sí. Con la Emily Watson.
Sí, sí.
Triste, pero muy buena.
Eso.
Que de hecho es la memoria de un escritor irlandés. Mira, sus memorias.
Mira, si todo calza.
Todo calza.
Todo calza. Chiquito.
Como el irlandés de los Simpsons.
Claro, claro. En fin.
En fin.
Creo que es un buen momento porque la verdad es que el primer bloque duró mucho, ¿ya? Para escuchar el próximo sí. tema. Y voy a pedir porque Patricio fue y cambió el tema que tenía programado, entonces me quedó la curiosidad.
Tenemos curiosidad.
De saber qué es lo que eligió Patricio.
Claro, bueno, este es un homenaje al cuento que te gustó a ti, Alberto, el de la casa de huéspedes.
Ah, que no sí, te sí, había sí, gustado sí, tanto
sí.
a ti, sí.
Entonces, vamos a...
A Paula, dices tú, y a su mami.
Y como todo calza, vamos a invocar a un gran irlandés, al príncipe de la canción, José José, de antepasados irlandeses, como es muy evidente.
¿Ya?
Y esta canción que se llama 40 y 20,
ah.
porque importa el amor y no lo que diga la gente.
Claro, tal cual. Eso.
Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú. De primavera, no saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente.
¿Cuántas incontables locuras malgastaron mis sueños, despierto o dormido después de aquella noche? Quise borrar los días de tedio por venir. Le cogí rabia al estudio. Por la noche en mi cuarto y por el día en el aula, su imagen se interponía entre la página que quería leer y yo. Las sílabas de la palabra Arabia acudían a mí a través del silencio en que mi alma se regalaba para atraparme con su embrujo oriental. Pedí permiso para ir a la feria el sábado por la noche. Mi tía se quedó sorprendidísima y dijo que esperaba que no fuera una cosa de los masones. Pude contestar muy pocas preguntas en clase. Vi la cara del maestro pasar de la amabilidad a la dureza. Dijo que confiaba en que yo no estuviera de holgorio. No lograba reunir mis pensamientos. No tenía ninguna paciencia con el lado serio de la vida que ahora se interponía entre mi deseo y yo. Y me parecía juego de niños, feo y monótono juego de niños. El amor adolescente en Dublineses de James Joyce y Arabia. Antonella, ¿qué nos tienes?
YouTube, obvio.
¿Ese para buscar canciones?
Sí,
YouTube.
Ese es YouTube. Vamos a escuchar a YouTube, pero además porque quiero hacer una reivindicación.
A ver. ¿Contra quién?
Contra los críticos musicales y de repente algunos
fans. Porque destruyeron el último disco. Bueno, los últimos 8 discos los han destruido.
A ver, igual hace un par de discos que YouTube, digamos, no es relevante. No quiero decir que no sean buenos, porque es como que después de cierto nivel igual es YouTube, pero efectivamente no son relevantes.
Ah.
O sea, como Depeche Mode, que sigue sacando los discos que son wow, ¿cachai?
Pero parece que como de discoteca, que nunca más trataron
no.
bien a YouTube.
Igual a mí me parece que el How to Dismantle an Atomic Bomb es un buen disco, el You Can Leave Behind es un buen disco, pero hace un rato que no mucho. Pero este que tengo acá,
a ver, de nuevo.
Bretnaham,
ya,
que para mi gusto es uno de los mejores discos de YouTube, dicen muchos que es el disco en donde YouTube va y se sorprende y le hace un homenaje a la música norteamericana, porque es cierto, es un disco que se graba parte de eso en gira en Estados Unidos.
Fines de los 80, ¿no?
Exactamente, el 88. Ya. Pero no hay que olvidar, y aquí uso el dedo que normalmente usa Patricio cuando quiere enfatizar cosas, no hay que olvidar que...
Es que lo aprendí de mi líder.
La música... ¿La hago? La música tradicional... norteamericana, tradicional estadounidense, viene de Irlanda.
Claro.
El country es tremendamente irlandés.
¿Es verdad?
Entonces lo que hace YouTube aquí es más que ir a buscar las raíces propias en lugar ajeno.
Es ir a buscar el futuro.
¿Ves tú?
Sí.
Y escogí mi canción favorita de este disco, que es una balada bastante poco conocida, pero que a mí me encanta y que se llama Amor, rescátame.
Vamos a eso.
Rescue me. dark shades of what I used to be. See the purple of your eyes, the scarlet of my last love.
¿Quién es ese?, dijo el hombre tratando de ver en la oscuridad. Yo, papá. ¿Quién es yo, Charlie? No, papá, Tom. ¿Dónde se metió tu madre? Fue a la iglesia. Vaya, ¿me dejó comida? Sí, papá, yo... Enciende la luz. ¿Qué es esto de dejar la casa oscura? ¿Ya están los otros niños en la cama? El hombre se sentó pesadamente a la mesa mientras el niño encendía la lámpara. Empezó a imitar la voz blanca de su hijo diciendo la media. A la iglesia, por favor. Cuando se encendió la lámpara, dio un puñetazo en la mesa y gritó. ¿Y mi comida? Yo te la voy a hacer, papá, dijo el niño. El hombre saltó furioso apuntando para el fogón. ¿En esa candela? ¿Dejaste apagar la candela? Te voy a enseñar por lo más sagrado a no hacerlo de nuevo. Dio un paso hacia la puerta y sacó un bastón de detrás de ella. Te voy a enseñar a dejar que se apague la candela, dijo, subiéndose las mangas para dejar libre el brazo. El niño gritó, ¡ay, papá!, y le dio vueltas a la mesa, corriendo y gimoteando. Pero el hombre le cayó detrás y lo agarró por la ropa. dublineses, James Joyce.
Ese cuento es terrible.
Es un cuento duro.
Es muy terrible porque...
Porque gira, además, el cuento no venía por ahí y de pronto...
Sí. O sea, pero es la descripción de un hombre frustrado.
Frustrado.
Y ineficiente, además, tanto laboral como emocionalmente. Y que tiene un mal día. Claro.
Sí. Y tiene un mal día para la masculinidad hegemónica.
Claro, porque en
para el patriarcado.
Para el patriarcado. Sí, ¿quién no ha tenido un mal día para el patriarcado?
En el trabajo lo maltratan.
Salvo Putin, todos.
Es que eso ya es otra cosa.
Sí, claro, el macho alfa que queda en el planeta.
Ay, a mí me conflictúa Putin.
¿Por qué?
Porque te gusta.
No, no me gusta nada. No, no me gusta nada, 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 nada.
Pero
nada.
¿Cómo arriba el caballo?
No, no, ni arriba de la moto, ni...
Oh,
no.
El de Fórmula 1, sí.
Oh. ¿Sabes por qué? Porque es como que... Pienso en Putin arriba del caballo y la Fórmula 1 y la, la, la. Es como que me lo imagino en un jacuzzi con burbujas como con cuatro minas.
Por
y es
supuesto,
como y es como
supuesto.
Y es como...
Eso es.
¿Ah? Me parece poco higiénico.
Y ahí naufraga la vocación hegemónica occidental. ¿Ah? En
por
Vladimir.
Supuesto. Y ahí está... Esa escena es correcta.
Y se llama Vladimir, además. ¿Ah? Y no habíamos reparado en eso. Oh, qué atroz. En fin. Oye, este es un libro que se lee rápido, pero es precisamente lo que no hay que recomendar.
Claro, y además que probablemente ustedes puedan caer en el horror de, en el horror del error, de pensar que, como hemos estado muy juguetones nosotros y no hemos reído harto en el programa, el libro es gracioso y a pesar de que tiene esa tarea, no lo es. Es un libro muy, muy, muy gris.
Muy gris.
Nosotros hacemos gracioso cualquier cosa.
Estamos tan cansados pero que a esta altura.
Somos unos...
Pero bueno, unos
loquillos.
Bueno, como sabemos que ninguno de nuestros auditores y auditoras tiene vocación autodestructiva, se nota por las cosas que escriben en Facebook, hagan un esfuerzo supremo por sumergirse en este espíritu de penumbra, ¿no? De que tiene el libro. Y por eso yo sugería no leerlo de corrido. Pónganlo en el velador, lean de a uno, empápense.
En baja dosis.
Y van a ver que al cabo de 20 días, no, de 12 días...
Se va a querer suicidar.
Se va a querer suicidar. Y bueno, el año nuevo es un buen momento.
Sí, el mejor momento del año, lejos,
el
lejos.
Resumen,
¿eh? Oye, yo les quiero contar para irnos, solo para irnos, nos tenemos que ir ya, sí, Ricardo, ¿no? Sí. Solo para irnos, que el otro día, creo que fue el miércoles, entro a una reunión en una empresa pública importante que está a punto de ser privatizada, que es Metro. Entro y una persona se me acerca y me dice: ¡Oh, siempre te escucho en La República de las Letras!
Oh. Me pasó también eso el sábado en el Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Van 13. Van 13.
El miércoles me tocó presentar un libro de Carlos Ruiz y Giorgio Bocardo y estaba, conocí personalmente a uno de nuestros compañeros de Libri Gratis que siempre nos preceden y nos
saludan.
¿Y está Isidro? ¿No?
Le mandamos saludos al equipo de Libre Gratis.
Un saludo a Libre Gratis, sí.
Libre Gratis vencerá.
Eso, ha sido un gusto. Gracias, Richie.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Patricio, Antonella.
Señor Ramírez.
Disfruten. Vamos a comernos algo.
Sí, pues vamos a comer algo. Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.